Darabelli y Arana. Arquitecto Muraccioli, la primera consulta que le queríamos formular es la siguiente. ¿Usted recuerda los años de ingreso y de egreso de la Facultad de Arquitectura?
Sí. El 18 o 19, estoy seguro, y salí el 24.
Los compañeros de curso de aquel momento, primero eran reducido el número seguramente de alumnos, ¿no es cierto?
Sí, eran un grupo de 8, 10, los que seguían los años normales.
Claro.
Había más estudiantes que tenían atraso de años, como ocurre siempre, ¿no?
Seguro.
Pero en cada semestre, los que continuaban normalmente eran de 8 a 10 muchachos.
¿Y recuerda alguno de los nombres o alguna de las personas que considerase más afín o que estudiaran con usted en forma más
permanente? Sí, Gorizalvo, que fue compañero, fuimos socio con él, que trabajamos juntos. Caselli, D'Agosto, una estudiante, Bella Cayo, Gianucci, Rodríguez Esteban, Pérez Larrañaga y otro Pérez, no me acuerdo el otro, y no sé, uno más, no sé. Ah, sí, Bianchi,
sí, Bianchi. Claro. Y dentro del cuerpo de profesores de la facultad, ¿cuáles son las personas que a su juicio se destacaban por alguna condición u otra y que sirvieron para su propia formación de un modo más rotundo, digamos?
Bueno, en facultad, según hay que agruparlos, para mí yo los agruparía en tres aspectos. El docente, por excelencia, yo creo que debe ser lo más importante que debe haber pasado en mi facultad, y me atrevo a abrir una opinión así, Messier Carrer. Creo que debe ser lo más, por lo menos en mi época, era lo más importante, a pesar de que había docentes muy calificados. Pero en la arquitectura, Messier Carrer. Administrativamente y como orientación de la facultad, don Horacio Copenhague, que le imprimió orden, le imprimió un sentido muy, muy racional con los semestres, ¿no? Y creo que se mantiene un régimen de semestres.
Bueno, ahora está un poco variado, pero...
Pero, muy organizado, muy organizado todo eso. Y además, la docencia se hacía, y se hacía que trascendiera... Bueno, eso no es un tema que voy a hablar después un poco, si me permite. Pero íntimamente en la facultad se hacían los cursos, los proyectos, sobre todo en talleres, se exponían a fin de cada curso, para que los estudiantes hicieran un análisis comparativo de los distintos talleres. ¿Entiendes? Y después, del punto de vista, vamos a decir, cultural, porque no sé si se puede, creo que yo la agruparía así, ¿no? Administrativo, cultural y específicamente técnico arquitectónico. Carré, Acosta y Lara, y para mí otro gran personaje fue Agori, don Leopoldo Carlos Agori, por quien tengo un gran respeto y admiración, como hombre, como docente y como, sí, inspirador de la parte cultural.
Muraccioli,
mire que tengo gran respeto por todos los demás profesores y los podría nombrar a todos, ¿no?
No, lo que importa es señalar las personas que uno considera tuvieron mayor incidencia en la propia formación.
Exacto.
En lo que se refiere a viajes realizados, ¿usted tuvo oportunidad de hacer viajes?
De estudiante, los viajes que se hacían en esa época iban a Buenos Aires.
Seguro.
Era un paseo. Porque allá en Buenos Aires, la Facultad de Arquitectura era ridículo ver lo que hacíamos allí. Incluso no existía prácticamente la facultad de arquitectura. Estaba unida a la facultad de ingeniería y más la sorbía de ingeniería que la arquitectura. Y yo creo que la trayectoria de los arquitectos allá no ha sido tan feliz como acá, me parece, ¿no? Quizás debido un poco a eso.
Bueno, ¿verdad? Mire, Muratore, yo le adelanto que su opinión la comparte y lo compartía en los años, posiblemente hacia el 30, Le Corbusier, que sí, justamente señalaba la diferencia entre Montevideo y Buenos Aires, ¿no? ¿Y en qué señalaría usted esa diferencia? ¿En qué la vería? ¿En el modo de proyectar? ¿En la forma con que se incluía o no se incluía la parte técnica?
Yo la veía primeramente porque me faltaron los elementos que yo lo mencioné acá. Le faltó la independencia que tuvo la Facultad de Arquitectura, que Don Horacio Cotilara fue quien la inspiró mucho. Le faltó el elemento fundamental, que era el gran creador, el gran inspirador de la arquitectura, que era Messier Carré. Se podrá decir que, no sé, pero era un hombre muy liberal, Messier Carré. A pesar de que era un hombre que estaba cerrado en una arquitectura muy especial, la arquitectura de la época de las medallas, de Lozar, pero era un hombre muy liberal y admitía cualquier opinión, e incluso el acceso, ya en los años siguientes, en la arquitectura moderna, el acceso a la arquitectura moderna, a las cosas que él enseñaba. Era un hombre que se daba con una liberalidad muy, muy... No encasillaba al estudiante en ninguna tendencia, ni por sexto, ni nada. Era amplio, absolutamente amplio. Y después, ya digo, no sé, creo que también elementos como Agorio, que inspiran una cosa un poco ya hacia la profesión, o hacia lo que sea, hacia el ideal del arquitecto, y además con una cultura muy sólida como él, son elementos básicos para mí, ¿sí? Y eso es lo que tuvo felizmente en nuestra facultad en el principio. Después aparecieron hombres como Cravotto, que hay que mencionarlo, que fue el que introdujo en la preocupación ya nuestra en esa época, no ya, pero la introdujo él, del urbanismo, que usted ve que el urbanismo es un aspecto fundamental de nuestra profesión. Ya hoy ya el arquitecto no se sabe hasta dónde tiene que ser urbanista o estar enterado de la urbanística.
¿Usted llegó a conocer a Cravotto como profesor estando en facultad?
Sí, ayudante de Messier Carré.
Ah,
él cuando regresó de la beca, él fue becado, cuando regresó formó un taller aparte, ¿no? Donde iban algunos muchachos, yo lo iba a la clase de él, y era junto en decorativa, porque me hice carrera una clase de decorativa, era junto en decorativa.
Le quería consultar, Muratore, ¿usted recuerda si ya antes de egresar de la facultad, o sea, antes de 1924, existiendo ese espíritu liberal otorgado por Monsieur Carré, que creo que no hay dos opiniones distintas sobre la personalidad de Carré, ya llegó a conocer usted estudiantes o proyectos, alguna propuesta en los cursos de la facultad que tendieran hacia una arquitectura distinta de la arquitectura tradicional basada en las premisas históricas, que buscara lo renovador? ¿O eso no se veía hacia 1924?
Mire, el espíritu de Monsieur Carré era precisamente ese, abrir las puertas. Yo recuerdo, por ejemplo, que hacían temas que eran muy un poco fantasía, temas enormes, pero en cambio, hacíamos unos concursos de 24 o 48 horas, donde se ponían temas muy concretos y temas como, por ejemplo, nosotros hicimos un circo, ¿no? O en decorativa, una confitería. Y se trataba con el concepto moderno de la vida moderna de ese momento, pero sin el prejuicio de hacer órdenes de arquitectura, ni arquitectura clásica, ni nada de eso, no. Cada estudiante se largaba a hacer lo que quería y lo que pensaba. Y tenía la orientación de Messier Carré en cuanto a composición. ¿Entiende? Pero no a encasillarlo en lo... Había cosas distintas completamente.
Bueno, eso es muy importante y debe efectivamente haber caracterizado la Facultad de Montevideo.
Imagínese que de esa época ya, cuando yo le estoy hablando, Villa Majó, era ayudante del profesor en el taller de Jones Brown. Y Villa Macó, es un hombre completamente, a pesar de que en esa época tenía un tubo en las cosas que hizo, tiene alguna reminiscencia de cosas clásicas o...
Claro.
Pero, sin embargo, usted vea la Facultad de Ingeniería, ve las obras de él, ¿no? Y él no tenía trabas y no tenía... Ahora, los que se manejaban con los clásicos, se manejaban por un preconcepto, porque nuestra sociedad y nuestra aquí, el medio, siempre fue un poco reacio a las cosas nuevas en la arquitectura. Y los profesionales se manejaban en conveniencia con las ideas de los clientes. Yo en eso he luchado muchísimo. Imagínense que yo salí el 25, puede ser, de la facultad. Y yo nunca, al contrario, me decía todavía, haces este, para que ustedes tengan una idea, estás haciendo, ¿qué le pones cornisa? Porque el ponerle cornisa ya significaba liberarse de lo que era la arquitectura clásica. Entonces ya era estar dentro de lo libre, lo que uno podía hacer. La pregunta era...
yo le había preguntado por posibles viajes. Fuera de los viajes cercanos, ¿tuvo oportunidad de acceder a otros ambientes europeos o estadounidenses en el correr de su actividad como profesional, inclusive?
Mire, como profesional, realmente, yo recién en el año 48 hice un viaje, ¿no? Pero no, le voy a explicar cómo fue un poco el viaje. Hice un viaje en carácter más bien de expansión, de descanso y también para ver algo, ¿no?
Claro.
Ahora en la facultad, el decano era el de Torre Caldón, el amigo, que también era de época mía, y se enteraron el secretario Cardoso,
una
excelente persona, y él me decía en inglesito, me dice, mirá, dice, vos te vamos a dar vamos a conseguirte un pasaporte oficial. Dijo, no, un pasaporte oficial porque te abre las puertas de todas las ciudades. Bacana. Pero con el pasaporte oficial, seguro en la facultad, me encomendó estudio. Yo siempre tuve la preocupación de la arquitectura acercada a las necesidades fundamentales, ¿no? A la más urgente, a la gente que... Y siempre me tuve el problema económico. Aun cuando tenía una empresa, usted tiene clientes que son gente que aspira a tener su casa, pero que no tiene medios. Y entonces, yo tuve oportunidades, que lo digo con mucha satisfacción, haberle hecho casas en el año 34 a un funcionario bancario con el préstamo bancario, 4.000 pesos. Y a un en el año 33, creo, un guardián del Prado, Lombardo, a veces Lombardo, el abuelo de aquel basquetbolero, Lombardo, a veces Lombardo, el abuelo de aquel basquetbolero, con 3.200 pesos que le dio el banco, hicimos la casa. De modo que para mí era una gran preocupación el problema de la arquitectura relacionada con el tema de la constructivo y el tema económico, sobre todo, ¿no? Porque no es posible hacer arquitectura cuando no hay a esa gente hacerle una casa si no hay si los medios no alcanzan. Entonces la facultad, sabiendo un poco esa preocupación mía, y me encomendaron el estudio nuevos sistemas constructivos, una cosa así. Y la verdad es que yo llegué allá y me vinculé enseguida con el Ministerio de Urbanismo. Ministerio de Urbanismo en el 48, usted ve,
Francia.
En Francia. Cosa fundamental, importante, que aquí, yo no sé cómo, nunca se descubrió que el urbanismo debía estar no en vivienda, si no hubiera mucho tanta bacanas que se hacen vivienda acá, mujeres. A urbanismo, y allí me pusieron en contacto entonces con una... Se estaba haciendo en las proximidades de París, en Massy-les-Sec, se estaba haciendo un centro experimental con sistemas constructivos de distintos países, pero con materiales muy bien de posguerra, se trabajaba con aluminio, cosas, y mismo con hormigón. Y entonces, ahí me puse más cerca de lo que ha sido mi gran preocupación, la parte de en prefabricación. Ya se empezaba algo en prefabricación. Allá
fue la... ¿Usted tuvo experiencias anteriores en los aspectos de la prefabricación, anteriores a esa a ese contacto con Francia o con Europa?
No.
¿De 1948?
No, lo que era normal acá y que allá, trasladado allá, me encontré que también se estaba en la misma... Hacer escaleras, por ejemplo, es decir, escaleras, revestimiento, los escalones que se hacían afuera, eso de
monolítico, probablemente.
Monolítico, algunos marcos de ventanas. Y
pero hasta entonces,
no,
usted no había entrevisto
nunca
esa posibilidad.
No.
Quiere decir que ese viaje para usted fue muy importante.
Ese viaje para mí fue muy importante, porque incluso me vi una cosa que era muy que fue muy importante. Ahí en ese momento se estaba creando, o se pensaba crear, una cosa oficial, un organismo oficial que reunía a los arquitectos, a promotores, no voy a decir porque no había promotores, pero los, ¿cómo voy a decir?, constructores, a los industriales, ¿no?, de los subcontratistas, y al propio, a los obreros. Era una especie de conjunto que se formaba para hacer un estudio de laboratorio, ¿no? Muy interesante, que a raíz de eso, yo después no seguí muy cerca de eso, había unos calles que mandaban ellos de toda la historia de lo que se hacía en prefabricado.
Perdón, le voy a volver a preguntar el lugar donde se hacían esas experiencias que no le entendí.
Noisy-le-Sec.
Noisy-le-Sec.
Noisy-le-Sec, muy próximo a París.
Perfecto.
Y también estaban construyendo, porque a mí el ministerio me trató muy bien. Primero fui a la embajada, y en la embajada me orientaron hacia el ministerio, me pusieron un arquitecto para acompañarme. Fuimos a la ciudad... España de Arco, ¿cómo se llama la ciudad esta? ¿Dónde?
Orleans.
Orleans. En Orleans se estaba haciendo un gran conjunto habitacional donde también se hacían elementos, pero muy pocos elementos prefabricados, ya le digo.
¿De hormigón en ese caso?
Se hacían los marcos de ventana, de hormigón y escaleras. Después, impresionaba por otras cosas, ¿no? La visita, muy interesante, por ejemplo, en esa época, yo creo que puede ser que de antes se hiciera, pero la calefacción se hacía por una usina central, ¿no? Para la calefacción de los apartamentos se lo proveía.
Una usina central para todo el barrio.
Para todo el barrio, sí.
Exactamente. Muracholi, vamos a volvernos nuevamente hacia las etapas de formación en la facultad.
¿Cómo no?
Quería consultarle lo siguiente. Entre el 19 y el 24, ¿qué arquitectos contemporáneos de esos años más le impresionaban de lo que se conocía del exterior? ¿Qué arquitectos, qué tendencias, qué obras consideraban ustedes las más interesantes en la formación, durante la formación de estudiantes?
Mire, durante la formación de estudiantes, vamos a ser sinceros, la información que llegaba a través incluso de los docentes era muy unilateral, muy orientada hacia los franceses. Y todavía, ojo, los franceses de lo clásico, de las medallas, de Beaux-Arts. La biblioteca estaba llena de y era un poco la comida de cada día, a ver, consultar las medallas. Ustedes conocen las medallas, ¿no? Esas medallas. Bueno, Le Corbusier, desde luego, era una...
No se conocía,
existía, pero...
No, ustedes no tenían información de él.
Yo no puedo decir que a través de los profesores, no puedo decir... Todo lo que yo sé de Le Corbusier, porque lo he buscado, he leído y ha trascendido, y los que hemos querido estar cerca de eso y lo hemos sentido y lo vivimos como si fuera una cosa latente, que sabe, a todos los arquitectos les puede pasar lo mismo, a todos los niveles. pero creo, quiero decirle que eso fuera de la facultad, es porque salió de la facultad usted, y como le digo a él, le puedo decir Wright, le puedo decir...
Quiere decir que, por ejemplo, la figura de Wright no era conocida en los años de su formación.
Bueno, no trascendía.
No trascendía. Y figuras como la de Peter Behrens tampoco, en Alemania.
No, no.
Y otros arquitectos, digamos, europeos, por ejemplo, Hoffman, Joseph Hoffman, tampoco se manejaba.
No, en la facultad, ya digo, en la facultad todo era incluso, seguro, había nombres como este el francés...
Perret, posiblemente.
Perret, los hermanos Perret.
Muy conocidos.
Por eso digo que todo lo que tú dices es el sello francés, quizás un poco impulsado por ese Carré.
Es probable.
Pero, por ejemplo, los Perré. Y usted ve que los Perré, al fin y al cabo, son contemporáneos casi con muchos de los que usted nombró. Pero, sin embargo, los Perré, no. Perré es más importante que el de
Augusto.
Teatro, Augusto Perré y todas esas cosas. Eso sí no será más familiar porque se nos llegaba.
Y la figura... ¿De Tony Garnier se manejaba o no?
Bueno, también.
¿Algo?
También algo de Tony Garnier. Ahí. También, ¿cómo no? Sí, es justo así.
Bueno, creo que esos son datos interesantes.
Un profesor que conviene recordarlo, Don Juan Julia, historia, que era un hombre que, en fin, nos informaba bastante. También es justo decir que también teníamos información de cosas chicas nuestras.
No, eso es muy importante. Justamente la siguiente pregunta que le quería hacer era, ¿estaban informados de obras y de arquitectos inquietos del momento? Bueno, y entonces, ¿qué obras y qué arquitectos le interesaban entre esos años previos a 1925 en el Uruguay?
Mire, los arquitectos que actuaban, porque hay dos cosas, los que actuaban y los que habían actuado antes, que yo conozco el caso de Toribio, que era el que se mencionaba, ustedes lo conocen.
Claro.
Bueno. Después de otro arquitecto francés, que no puedo acordarme el nombre ahora.
¿Actuante en Montevideo?
Sí.
¿Puede ser Gardel?
Gardel. Gardel y otro arquitecto anterior a Gardel, que actuó también, creo que fue profesor en la facultad. También se mencionaba el nombre, pero no recuerdo, francés. Ahora, los arquitectos que actuaban en esa época con más felicidad, yo creo que es muy respetable lo que hizo don Jacobo Vázquez Varela, don Valle Cocinada también, y para mí, uno que tiene una gran vigencia, que yo creo que todavía es que murió hace unos años.
¿Puede ser Muñoz del Campo?
Bueno, Muñoz del Campo no, anterior a Muñoz del
anterior.
Campo, profe, fue ayudante en la facultad, ayudante de la Costa y Lara, yo tuve ayudante en la Costa y Lara.
¿Qué tipo de obras?
Hizo, mire, una obra muy, ustedes van a tener que conocerla, el Banco de la República, sucursal, en la calle Rondó y Valparaíso. ¿No recuerdan eso?
Recuerdo la obra, sí, pero no sé qué arquitecto lo hizo. No recuerdo el arquitecto.
Pero, sí. Ay, que estoy de memoria, ¿cómo es eso?
No, pero sabiendo la obra podemos detectar
cuál es cierto. ¿Cómo es? Había otro que tenía el nombre, segundo nombre, el primer nombre era igual, Juanico era el segundo nombre de David. Él trabajó, mire, hizo el Banco Rep. ¿A ver?
¿Es el actual sede de Oficina de Impuestos?
El Banco Rep. No, el frente, no, eso es el FES. Perdón, el frente es una joya de arquitectura. El banco...
Ah, recuerdo, uno que tiene unas columnas muy sobriamente...
Sí, sí. Ahí está, es un clásico muy estilizado, tratado con una personalidad extraordinaria, como hacía todas las cosas este arquitecto, que fue Soso, que hizo el Banco República también con el italiano, el Banco República.
Beltrone.
Con Beltrone. ¿Cómo es? Qué cosa, no acordarme el nombre de este. Carrera Nueva.
De todas maneras, quería consultarle.
No, es una lástima, porque me falla un poco la memoria. No me acuerdo del nombre ese, y es muy importante, mire, créame. Es muy importante, porque incluso en el año 30, este hombre, estando en la dirección de arquitectura del ministerio, renovó totalmente las escuelas. Año 30, no, en el 32, 33. Renovó totalmente las escuelas. Hizo de la escuela una cosa alegre, unas grandes ventanales, una arquitectura...
Ah, pienso que ya sé cuáles son los modelos que él tuvo presentes para modificar las construcciones escolares en Montevideo y en el resto del país.
No solo el aspecto plástico exterior, seguro, sino la parte funcional, la
organización interna, sí.
Y lo que es el salón, que es, yo creo que llevó a los salones a unas, en fin, medidas muy 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 normales, con ventanales orientados en un sentido.
Y en cuanto a la obra de don
Lerena, Lerena Juanico,
seguro,
Lerena. Por suerte me acordé,
seguro,
porque yo tengo un gran respeto, creo que es uno de nuestros grandes. Lo digo con mucho respeto por todo.
¿En general era un respeto que se compartía entre sus propios compañeros de facultad?
Bueno, mire, como profesor era muy abúlico, era muy indiferente, era un poco...
¿Pero bohemio? ¿Se lo consideraba como buen arquitecto fuera de...?
Porque actuaba poco, y actuaba a través de organismos, ¿no? Donde no aparece el nombre del arquitecto.
Ajá.
Como otros arquitectos que actúan libremente. Él actuaba a través de... Pero la personalidad de él, para mí, desde todo punto de vista, ¿no? Es un hombre, es un arquitecto bastante integrado. Seguro, arquitecto un poco de la época esa, ¿no? Que trascendía la parte docente, la parte, ¿cómo le voy a decir? Artística. Y también, lo medular también. Pero estaban un poco desligados, eso es cierto, de lo que es la parte económica, de la parte, esa parte estaba desligada. Esa era un gran defecto de muchos arquitectos de esa época. No les preocupaba el aspecto económico. TDA, mismo el Banco República, es un derroche de dinero. Yo creo que el arquitecto, cuando está creando y está pensando en hacer un banco, tiene también que pensar que detrás de él hay toda una comunidad que está ansiosa de tener una casita, una pieza, y si hace alguna economía ya puede redundar en beneficio de esos que están esperando algo. Eso es el ¿cómo le voy a decir? Lo que yo les achacaría como defecto. Pero desde el punto de vista del arquitecto, que cómo se concebía el arquitecto en esa época, por eso le decía yo, hoy volviendo a la definición que tanto le impresiona a uno como estudiante, y que le gusta tanto de la arquitectura, la más social de las artes. Yo la respeto todavía porque pienso que es así.
Definición que usted encontró en las siete lámparas de la arquitectura.
Sí. Y que, la repetía en aquella época, la sentíamos los estudiantes, como una cosa que nos halaga como artistas, porque de hecho ser artista halaga a todo el mundo, ¿no? Pero lo social no funcionaba. En cambio, creo que lo social es fundamental. Hoy a los jóvenes les haría pensar, desde luego que tienen que sentir la creación y tienen que sentir la parte plástica, el arte, pero tienen que ponerse en la mente que lo social y lo económico son aspectos fundamentales. Si no, el arquitecto está destinado a fracasar y no tiene nada que hacer. ¿Sí? Ah, sí.
Usted nos refería también el interés que tuvo por la obra de don Jacobo Vázquez Varela.
Don Jacobo Vázquez Varela.
¿Qué tipo de obra le pudo haber interesado?
Mire, Don Jacobo Vázquez
de aquella Varela, época,
en la Facultad de Medicina, que creo que es una cosa muy bien conseguida desde el punto de vista funcional, creo, y además urbanísticamente, usted ve que es una cosa que está muy bien puesta, ¿eh? También hay otro edificio, también con Alfredo Campos, con una arquitectura un poco distinta, Alfredo Johnny Brown, aquí tenemos enfrente un edificio de él, la Escuela Esta, que,
y la Escuela Brasil.
La Escuela Brasil. Y otra cosa que yo recién me enteré, quién era el autor, para mí que, del punto de vista urbanístico, no le voy a decir, mirado del punto de vista urbanístico como funcionamiento de la ciudad, pero sino como concesión, la cárcel de Punta Carreta. Ahora, creo que el autor de esa obra es Conforte.
Creo que sí.
Conforte se dedicaba a la enseñanza, era profesor. Era profesor y era un profesor full time. Él tenía, no sé si tenía un puesto en obras públicas, creo, pero...
Pienso que sí.
Pero como arquitecto hizo esa obra, y a mí, yo digo, me enteré después de mucho tiempo que era de Conforte, es una obra que me impresionó. Y no voy a hablar de Villamajó, porque Villamajó, ustedes ya saben, es muy respetable, tiene cosas muy lindas. Y Villamajó fue uno de los hombres que se preocupó, que le interesó, yo no sé, yo lo conocí a Villamajó y lo traté, ¿no? Pero no tuve nunca oportunidad de hablar mucho a fondo sobre el trabajo de él. Pero él
inquietudes de Villamajó, inclusive en el aspecto de la construcción.
Sí, yo decía que Villamajó, no sé cuál era el espíritu de él, hacia qué estaba él orientado, si era por una concesión de la cosa del arquitecto, que tiene que ser realizado quizás con otros medios, no los tradicionales, medios más adecuados a la época. Lo cierto es que él se inclinaba, tiene cosas que están dentro de la prefabricación. Se puede decir que es una cosa ya en esa época, una especie de pionerismo en la prefabricación, hacer viviendas y edificios. El hecho tiene edificios que están revestidos con grandes placas de material prefabricado, tiene edificios.
Es cierto.
No recuerdo bien, pero sé que en la Ciudad Vieja,
en la calle Juncal.
Juncal. Ahí está. Y después esas viviendas aisladas que citábamos hoy, que no serán prefabricadas, pero tienen elementos, componentes, así es, un poco aislado. Entonces, él, de haber sobrevivido este hombre más años, creo que hubiera sido un impulso maravilloso para nuestro medio en la prefabricación, porque con una autoridad como Villamajó, hubiera habido más preocupación, no solo de los industriales, sino también de los técnicos.
Usted mencionaba recién, Muracciole, también a la figura de Acosta y Lara. ¿Qué obras entidad?
Yo le decía Acosta y Lara, yo lo recuerdo con mucho respeto, por la integración que significaba ese hombre. Él como docente, yo creo que fue uno de los grandes pioneros de nuestra facultad. No sé si no decir el primero. Como profesional, era un hombre que tenía cosas, yo que sé, serían maravillosas, pero hacía cosas bien. Y como profesor, integraba al estudiante hacia una realidad. No lo mantenía en el plano ideal de la profesión, no, le hacía ver la realidad profesional. Le hacía ver todo el aspecto que conformaba el arquitecto. Por eso que lo respeto. Y además como un organizador extraordinario.
Referente a los trabajos profesionales, ya concretamente de su propio trabajo profesional, a partir de 1924-25, nos interesaría que usted pudiera mencionar, en primer lugar, las con qué personas colaboró. Usted ya mencionó, ¿no es cierto?, a Gorizalvo.
Sí.
y de las preocupaciones desde el punto de vista constructivo que a usted le pudieron haber interesado con referencia al hermano del propio Gorizalvo, que era ingeniero, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, yo en ese aspecto estábamos un poco separados, ¿no? Actuábamos separadamente. De modo, Gori era profesor en la facultad, actuábamos de una manera un poco distinta, o sea, decir, cada uno por su lado prácticamente, ¿no? El arquitecto en esa época tenía que moverse a través de una industria que no tenía salida, que era la industria clásica de construir, ¿no? Se construía con hormigón, se hacía estructuras, y desde luego lo que variaba era la concesión del arquitecto, ¿no? Con más libertad o menos libertad, es decir, actuar libremente, sin prejuicios, o actuar atado a lo clásico, a lo que le gustaba la gente. Entonces el gran dilema del arquitecto era hacer lo que él sentía. Es decir, el arquitecto de esa época, pienso yo, que tenía que buscarse él primero salida para por dónde caminaba. Hacerlo buscando su manera de sentir, su manera de expresar y con sus convicciones para enfrentar a una sociedad que era reacia a todo eso, que veía con mejores ojos lo que hacían los arquitectos de esa época, que era muy agradable, de fachadas, de todo elemento. Todo, usted sabe que todo lo que es a veces ya aceptado, tiene andamiento. Lo que es una renovación o lo que es nuevo, y frente a una sociedad un poco conservadora, tiene peros. Entonces, el gran dilema del arquitecto joven era largarse a hacer lo que él sentía. Más que nada, sentirse primero, encontrarse primero y después hacerlo.
Esa vinculación con Gorizalvo, entonces...
Gorizalvo...
¿Estuvieron estudios juntos? ¿Llegaron a tener un estudio juntos?
¿Con el arquitecto?
Sí, con el arquitecto. Sí, ¿desde el momento de que se recibieron?
Sí, desde el momento de que nos recibimos. Pero ya digo, él actuaba mucho en la facultad de construcción. Y en la empresa, había empresa, él hacía la parte más bien administrativa, la parte de la relacionada con la conducción. Y los clientes particulares, ¿no? A mí nos atendía yo, y entonces yo hacía de arquitecto y tenía algunas cosas. Por eso le hablaba de la forma que me formé yo, ¿no? Que me alegro de haberlo sido así, de actuar siempre sin tener que pensar en que la parte económica.
Seguramente.
No me alegro de eso, porque realmente hoy, a esta altura, la parte económica es la que me preocupa más en una conducción. Y yo trato de hacerle sentir eso a la gente que está cerca de mí, que tenemos que preocuparnos, sobre todo cuando estamos hablando de vivienda. Creo que cuando hablamos en general, en un país como el nuestro, hablamos en general, el arquitecto tiene una gran, ¿cómo le voy a decir?, responsabilidad en ese aspecto. No quiero hacer con esto cargos a nadie, ¿no? Pero nosotros no podemos jugarnos así, de esa manera, cuando hay detrás tantas cosas que hacer.
Desde el momento que iniciaron el estudio, no bien recibidos, ¿actuaron juntos en el estudio y en la empresa? ¿Pusieron la empresa constructora inmediatamente después de recibidos?
Sí, al poco tiempo. Nosotros primeramente hacíamos proyectos y dirección de algunos edificios, del hermano de Gori, que era ingeniero, tenía empresa. Pero después...
Usted nos decía que esa unión entre arquitecto y empresario de obras no era bien vista en aquel momento.
Bueno, había una reacción natural, ¿no? Porque no todos los arquitectos podían formar empresa primero. Pero además, es natural que en un medio donde el arquitecto tiene que estar actuando al lado del industrial y que tiene que estar actuando a su vez como industrial, y que tiene que defender la parte económica de una empresa, es natural que haya allí una especie de antagonismo entre las determinaciones que tiene que tomar. Por eso que es muy importante, creo que esa desconfianza que había en el profesional hacia los profesionales que ejercían la doble función de construir y proyectar y dirigir, era justificado. Pero también, lo digo con honestidad, en mi caso, me sirvió mucho porque fue una experiencia muy importante y depende del hombre todo. Yo creo que el hombre, si tiene una voluntad o tiene una conciencia clara de un problema, no se va a dejar influenciar por intereses que no sean los fundamentales. Y los fundamentales del arquitecto sabemos cuáles son, a medida que va evolucionando.
A nosotros nos interesan mucho varias obras que ustedes hicieron importantes, ya desde varios años, varias decenas de años atrás. Usted, desde su propia óptica personal, ¿qué obra señalaría desde el comienzo de su trayectoria como arquitecto y como constructor? ¿Qué obra señalaría como las que más le importan?
Bueno, ahí vuelvo a decirle que tendría que entrar a entonces hablar de mí.
Seguramente,
yo hablaba,
sí.
Como arquitecto, en las cosas que para mí, no creo que sean de interés.
Ah, pero nosotros nos interesa.
Yo creo que sea de interés. Porque, mire, ese dilema que yo hablaba con ustedes del arquitecto joven, en la época que es la que se recibe y está en un ambiente donde no hay una definición y donde se le mira un poco todavía con hostilidad, hay que pretende hacer una cosa nueva y... Imagínense lo que es una arquitectura de fachada, por ejemplo, tipo Fallé. Lo menciono con mucho respeto, Fallé, porque es un hombre también que hizo cosas muy buenas y con gran calidad, ¿no? O arquitectura clásica, por ejemplo, vamos a ver el Club Uruguay, que es otro de los grandes pilares que tenemos acá nosotros como historia, ¿no?
El
ingeniero, mire que es obra de un ingeniero, usted lo conoce, ¿no?
Andreón.
El Club Uruguay, el Hospital Italiano, y todas esas obras, que usted, arquitecto, se sienta que todo eso no le sirve, ¿no? Y que se sienta abierto hacia otro tipo de arquitectura. Entonces, eso que le preguntaba, le pone cornisa, porque se supone que la cornisa es un componente donde hay una cantidad de elementos decorativos que al cliente y al vulgo le sirve e impresiona. Incluso las cornisas interiores. Bueno, liberarse de todo eso es un problema y es un, ya creo, para bien o para mal, es un mérito. O jugarse un poco en una cosa que uno siente. Eso es lo que yo único, lo que hice en mi vida fue eso. Luchar un poco en ese sentido, pero no porque yo me creyera que estaba defendiendo ninguna tesis general, estaba defendiendo una conciencia y una convicción propia. Y en ese sentido, por ejemplo, yo desde las primeras obras que hice, ¿no?, siempre me traté de hacerlo. En la calle hice una casita en 19 de abril, cerca de La Graciada, no sé cuánto. Hice una casa para mí en La Rañaga, casi Villán.
¿Se conserva esa vivienda todavía? ¿Hacia qué años puede haber sido eso?
Bueno, yo la proyecté en el 27, pero la continué en el 29, por ahí, porque no había seguro.
No había dinero.
Tenía que hacerla con el préstamo hipotecario.
Seguramente.
Y bueno, después hice otras obras que, por ejemplo, una que siempre Artucio casualmente un día me impresionó muy bien, me dijo... en la calle, aquí en la plaza, en la calle Minas.
La recuerdo muy bien porque vivía a la vuelta.
¿Ah, sí?
Siendo un niño veía construir eso y bueno, me impresionó siempre mucho.
Esa casa de Artucio me impresionaba muy bien, esa era para apartamentos. Una cosa muy limpia, muy clara. en la graciada, bueno, le digo también, no porque yo no me ponga a juzgar lo mío, porque no me gusta.
En una esquina
en la graciada, sí. En la graciada y
Gil
Olmedo. Olmedo y bueno, ese edificio, en esa época no era Horacio Acosta y Lara, había otra feliz iniciativa Horacio Acosta y Lara.
En una proa, excelente.
Esa una feliz iniciativa Horacio Acosta y Lara, es el año 40 y tanto, ¿no? Él organizó, él fue intendente y organizó, en fin, una promoción hacia los arquitectos y hacia la arquitectura, ¿no? Donde quería distinguir las obras que se realizaban en distintos en esa época, ¿no? Entonces se hacía concursos de arquitectura realizada, así se titulaba, era orientada y promovida por el municipio, y esa fue, tuvo un primer premio arquitectura realizada, incluso en competencias con obras públicas, de modo que además cuando en esos años, otra cosa que es importante desde el punto de vista docente, no sé si corresponde mencionarlo, había intercambio entre las distintas, no facultades, pero entre las distintas organizaciones técnicas, intercambio de proyectos, y se hacían exposiciones de obras que se realizaban acá, por ejemplo. Y esta fue premiada en Perú, un premio, de manera de oro, no sé dónde anda. Ese apartamento, por eso lo distingo. Pero una cosa muy importante desde el punto de vista docente para mí, creo que tendríamos que mencionarlo, y perdón, es que yo no sé si corresponde decirlo, no. Desde el punto de vista docente y en relación a la función del arquitecto hacia la colectividad, en la época que yo era estudiante, en la década del 20, se hicieron exposiciones, se hacían exposiciones de los mejores trabajos de facultad, exposiciones públicas, en el Ateneo, de nuestro Ateneo. Y en esas exposiciones eran patrocinadas por la facultad, Ministerio de Cultura, el gobierno, ¿no? Y toda la colectividad afín a los estudiantes concurría ahí. Quiere decir que era una fiesta, además de ser un acto cultural y de expansión de la arquitectura, era también una fiesta un poco de carácter, un poco familiar dentro de la familia de los estudiantes. Seguro que iba todo el público. Y se hacía un acto que tenía trascendencia desde el punto de vista cultural. Asistía el ministro, en fin. Esos salones de estudiantes, es una lástima que no se repitan, pero con una proyección hacia la gente.
Sí, creo que la profesión está un poco anquilosada, ¿no? Desde ese punto de vista.
No, se los digo a ustedes como docentes.
No,
porque en verdad que la profesión nuestra, el profesional arquitecto, es el menos respetado. Yo no sé por qué, si es culpa nuestra o culpa de quién, pero no creo que nos confundan porque la gente sea ignorante. Pero si ustedes quieren hacer un halago, ¿no? Le dicen ingeniero. Sí. Y no saben que íntimamente uno el ingeniero lo respeta y lo aprecia, pero es lo peor que le pueden decir. Porque la verdad es que el ingeniero no tiene la preocupación y no tiene la responsabilidad del arquitecto en cuanto a la función. Y la gente confunde eso. Y en eso estamos atrasados todavía, igual que en la época que éramos estudiantes. Y en cuanto a la función del arquitecto, yo no sé, pero puedo asegurarle que en mi época el arquitecto no tenía la conciencia. Quizás era la forma de convivir en la sociedad, ¿no? Pero no tenía la conciencia de esa definición que yo le daba. No tenía la conciencia. ¿Por qué? ¿Qué le preocupaba al arquitecto? Tener su cliente, su sistema. Seguro que todos queremos un sistema, todos queremos un sistema. Pero el arquitecto, cuando se forma arquitecto, tiene que tener una convicción ya muy clara de que la responsabilidad de él es ante la sociedad y la tiene que abarcar en el orden comunitario, de una comunidad, Miren, muchachos, cada día se hace más difícil construir una vivienda. Cada día, unitariamente. Cada día es más imposible. Porque por las infraestructuras, por los costos, por la falta de mano de obra, por mil razones. Y además, por la capacidad económica de la gente. La gente cada vez, no voy a decir que cada vez tiene menos, pero ya los ricos son pocos. No son tantos como para decir, sí, está Punta del Este, ustedes mirán. Pero el Uruguay no es Punta del Este. Y no vamos a pensar en Punta del Este. Los arquitectos que piensen en Punta del Este no matan fritos. El arquitecto tiene que pensar en otra cosa. Y hay para trabajar, ¿cómo no? Pero entonces, yo creo que el arquitecto tiene que integrarse a una realidad económica, social, que y de, no es, ustedes tienen que ver porque no es nuestro, nuestro medio, mundial, porque yo no sé, no tengo estadística a la vista ni recuerdo, pero debe ser una desproporción tremenda entre el pobre que no tiene una casa y una casa, no tiene un techo y el resto del mundo.
Justamente la mayoría de los programas en donde trabajó el estudio y la empresa fueron programas de vivienda o abarcó muchos otros aspectos.
Programas de vivienda, pero
sustancialmente.
Claro, viviendas hasta el año 57, programas de vivienda individual.
Fundamental eso, entonces. Ah. ¿Y a partir de qué momento usted comienza a interesarse por abarcar nuevos caminos en el aspecto constructivo? Mire, ¿después de su viaje a Europa?
Después de mi viaje a Europa. Pero la verdad es que después de mi viaje a Europa yo hice muchas cosas prefabricadas. Hice incluso algunas viviendas de calidad, ¿no? Donde colaboró conmigo el arquitecto Franzoni, ¿no? Con elementos prefabricados, hicimos con Franzoni.
¿Qué obra, por ejemplo?
Mire, don Franzoni, hicimos una vivienda que está en el repecho de Coimbra, viniendo para Montevideo, a mano izquierda, que es de madera y piedra.
La recuerdo.
¿La recuerdo?
¿Cómo no?
Que tiene un muro grande, tiene, está entre dos, tiene un nivel intermedio. Un subsuelo.
Pero... Interesante, bueno, sí.
Esa vivienda, hay mucho elemento prefabricado.
Jamás lo hubiera dicho.
los entrepisos y los techos son todos con elementos prefabricados. Viguetas prefabricadas y losetas prefabricadas.
Y aquella construcción que, siendo nosotros estudiantes, veíamos con mucho interés, que está hecha en la calle Suárez. Todavía allí no hay elementos prefabricados, aquel del edificio de apartamentos.
No, allí no hay.
Allí no hay todavía.
Esa es la estructura, es una estructura clásica que la dice Orrulla.
Y dígame, Muraccioli, ¿a partir de qué momento o por qué motivo su atención se dirigió preferentemente hacia los problemas constructivos enfocados en procedimientos de prefabricación, sobre todo?
Bueno, todo eso fue un poco de preámbulo, vamos a decir, lo que yo decía, el viaje a Europa, la preocupación de eso, esas cosas, eso que hice con Franzoni. Pero fundamentalmente, ya de ahí para adelante, yo no hice otra cosa más que prefabricación. De hecho, una vivienda por ahí. Fue a partir de un concurso de licitación que hizo INVE en el año 57. INVE en el 57, con el sano propósito de buscar economía, ¿no? Y buscar formas, sistemas, no sé si ellos decían sistemas, creo que la preocupación era hacer economía en la construcción o buscar formas constructivas que significaran economía en la construcción. No se hablaba de prefabricación porque la prefabricación, incluso yo creo que en la década del 50, mismo para mí los daneses están... son los que están en mejores condiciones, que trabajan mejor el prefabricado, lo que he visto. En esa eran, incluso tenían fracaso ellos. De modo que prefabricación no se puede mencionar. Pero Imbert tuvo la preocupación de encontrar formas constructivas que significaran economía en la conducción. Entonces, en ese momento, yo con la gente que me acompañaba, ¿no?, que estaba conmigo, que eran estudiantes de arquitectura, como yo, Carlos Artusio, Mujica y el ingeniero Ferreira, nos presentamos, y como tenía empresa, nos presentamos al concurso de licitaciones. Y ahí es donde nace el M47.
Sí, yo tuve oportunidad de hablar con usted en aquella oportunidad para publicarlo en la revista de estudiantes, la revista del SEDA.
Ese M47 me ha creado tanta preocupación después, porque como eso ha evolucionado y como yo tuve oportunidad de actuar incluso en un seminario en Dinamarca, y después he estado en contacto con gente, me han querido convencer de cambiar el M47, porque 47 no está dentro de la modulación internacional, ni una modulación lógica, ¿no? Todos son múltiplos de 10, los módulos. Pero nació el 47 porque nosotros queríamos ganar el concurso de licitaciones. Y si poníamos un módulo mayor a 47, nos sobrepasábamos de medida. Entonces quedábamos fuera del concurso.
¿De medida respecto?
Respecto a las bases, se establecían medidas exactas. Las bases decían, dormitorio de tanto por tanto, o de tal medida, de tal superficie, líneas de tal superficie. Entonces, para no sobrepasarnos, si poníamos 50 nos sobrepasábamos, si poníamos menos quedábamos fuera de repente, ¿no? Y nos sobrepasábamos con una economía en contra de nosotros, porque los centímetros significaban, en una casa de 70 metros significaban metros. Entonces, eso fue lo que el M47 tan...
¿Y lograron obtener el concurso?
Sí, sí. Lo obtuvimos, pero después aparecieron los peros y todas las cosas que más vale no mencionar.
Pero eso fue sustancial para usted, para continuar en la investigación.
Entonces,
permanente.
A raíz de eso, como no se hacían las casas esas, yo empecé a hacer viviendas en los balnearios. Incluso hice una estancia en Isla Patrulla, donde para llevar dos paneles había que bajarlos en la plaza de la ciudad 33. Se bajaban los paneles en la plaza y trasladaban a unos camioncitos chiquitos, porque había que pasar unos arroyos, y ahí se llevaban entonces.
Supongo que no llevarían los paneles prefabricados en carreta, ¿no? Porque ya hubiera sido.
Respecto a eso, puedo decir una cosa muy interesante. En San Luis del Medio construimos una policlínica, no me acuerdo si del 59, tengo información de eso, una cosa muy linda, ¿no? El doctor Ricanto, un hombre extraordinario, estuvo allí, tuvo una desgracia tremenda, porque era un lugar donde se inundaba, y él tuvo una experiencia muy triste respecto a la forma de vivir y actuar, incluso familiares. Y él se hizo esta composición de lugar. Si aquí no pongo una casa con la gente, bien, aquí no viene nadie, ningún médico más. No viene ningún médico porque esto es, no se puede evitar. Me parece que la salud pública no le podía construir de ninguna manera. Y él se empeñó, no sé quién le había dicho que estaba siendo prefabricado, que yo podría hacerle. Entonces después yo no estaba convencido. Pero al final accedí. ¿Qué vamos a hacer? A darme una mano, como se dice. Entonces le proporcionamos los elementos desde las vigas de cimiento, ¿no? He tenido un proyecto de salud pública, lo adaptamos al fabricado, y no nos costó mucho, y se hizo en la casa del médico, en lugar, consultorio, y un local para ambulancia. Todo eso es un dato, todo eso los elementos, nosotros le proporcionamos los elementos, ¿no? Creo que le importaba 8 o 10 mil pesos, y le pusimos porque era una empresa de ambulación, era una empresa que, pero en realidad actuaba yo como principal, le pusimos la a disposición de Técnica un dibujante que trabajaba conmigo, que estaba muy al tanto, iba allá, se hizo un viaje de inspección, cada tanto, y la construyó con y un entendido, un hombre que trabajaba en las viviendas en prefabricado que habíamos hecho en las playas. Y después todo el resto lo hizo con mano de obra local, con todos los vecinos que contribuyeron, porque no tenía medio.
Una especie de ayuda mutua con un elemento prefabricado.
Por eso que yo tengo una gran esperanza en la prefabricación referida al campo, a la familia, campesina. Y la construyó. Después la terminó muy bien porque puso todo lo mejor, le permitió, como hizo, una gran economía. El ministerio le había dado unos pesos, muy poco, pero más que nada el vecindario contribuyó. Ahora lo más importante que no quería decirle, la terminó muy bien. Tan es así que la terminó muy bien que al cabo de años yo me encontré con un médico que había estado ahí. Y hablando sobre prefabricación, que no estaba muy convencido, yo le dije, mire, esa casa donde estuvo usted allí era prefabricada, no se ha dado cuenta, porque después la terminó y le puso revestimiento. Sí, la terminó muy bien porque tuvo la misma acogida extraordinaria entre el vecindario y contribuyó. Pero los componentes para los paneles se llevaban a la orilla del arroz, de una especie de laguna que había, y después los trasladaban en bote. los metían en los botes y los trasladaban en bote para hacer la construcción, porque ya no había ladrillo, no había absolutamente nada. Esa es la parte un poco humorística de la cuestión. Y hice viviendas por ahí, le digo, en las playas hicimos varias viviendas.
¿De qué, perdón?
En las playas, en todas las playas.
Luego de esas primeras experiencias, su gran experiencia importante es el contacto con
las experiencias, incluso hacíamos paneles en el propio sitio, ¿no?
Claro.
Sin curados se hacían ahí. Pero en el año 64, creo que fue, por el BIT, porque conforme él detuvo ese gran mérito, para mí fue un gran mérito, esa preocupación de promover, ¿no?, una licitación así de esa naturaleza. Después tuvo una preocupación total, incluso la gente no lo quería. Incluso había un arquitecto, Cienijo, que no quería, en el barrio que estaba haciendo él, que no quería que se pusieran casas prefabricadas.
¿Un arquitecto del INBE?
Había un arquitecto, mire, esto ya un poco este pequeño detalle. INBE después se decidió hacer ese plan porque se lo impuso el BID. Así. Un arquitecto chileno que vino acá y visitó esas casas que yo hice en Punta del Este, que lo llevamos, dijo que llevamos, el hombre se impresionó y le pareció que era una cosa que había que alentar y que había que llevar adelante. Incluso prescindió de licitación y le dio validez a aquel concurso, licitación, le dio validez y se hicieron las